es bueno estar aquí en esta noche, es bueno de verlo todos que están acá. Yo normalmente hubiera dicho que la última noche de nosotros estando aquí para pasar un tiempo como este, una campaña, hubiera sido dulce amargo. Pero ahora mismo solo me siento un poco amargo porque no me quiero ir. Ha sido una buena semana, ustedes han sido un grupo tan maravilloso. Yo hablé con alguien anoche y le dije que mi objetivo es de animar a ustedes, pero ustedes me han animado a mi esposa y a mí más que lo que van a saber. Le quiero dar muchísimas gracias. Le mencioné al hermano Su hace un minuto, si yo puedo tener algunos minutos después para darle gracias a todos, porque la lista está tan larga. No voy a entrar en dándole nombres a todos ustedes que saben, y quiero que sepa que son todos ustedes, aquellos que nos sacaron al desayuno, el almuerzo y la cena. No te voy a disculpar cuando me vaya al doctor, el doctor me habla de mi peso, es una de esas cosas, pero en verdad apreciamos la comunión, teníamos un muy buen tiempo, teniendo que ir a almorzar y no podían ir a almorzar. Ustedes saben que había un falleciente en la familia, que alguien falleció. Entonces esta noche después del servicio, yo y mi esposa vamos a estar yendo a Plain Bluff en Arkansas por un funerario mañana. Tenemos que prepararnos hoy. Eso es lo que estaban haciendo durante el día. Entonces apreciamos a ustedes dejándonos hacer eso y pedimos por sus oraciones mientras viajamos esta noche, mientras para estar este fin de semana. Pero voy a mencionar algo especial para el James, la familia James Oliver. Ustedes han sido tan bueno. En verdad hemos apreciado eso, les dieron a mi esposa y yo un lugar donde podían bajar y estar a nosotros solos en tu hogar, y ella podía trabajar y yo podía hacer las cosas que yo tenía que hacer, era como un hogar fuera de nuestro hogar. Entonces en verdad apreciamos eso tanto, aunque no podían pasar mucho tiempo comunión con ustedes, vamos a regresar y vamos a poder hacer eso. No nos vieron tanto, de hecho yo creo que ustedes nos vieron más que ellos, pero terminó siendo muy bien. Entonces le doy tanta gracia por eso y pido que oren por nosotros, si es la voluntad de Dios, sabiendo que vamos a tener a todos en nuestras oraciones. Gracias. Romanos capítulo 3, versículo del 1 hasta el 4. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque aquellos que le han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué si algunos fueren infieles? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como escrito está, para que sean justificados en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Segunda de Timoteo 2, versículo 11, 12 y 13. Esa es una declaración fiel, porque si morimos con él, también viviremos con él. Si somos firmes, también vamos a reinar con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él se mantiene fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Mientras concluimos los estudios de esta semana, hemos hablado acerca de la vida, la vista de los cristianos del mundo, una identidad viviendo de tres dimensionalmente, y exhortaciones. Y yo he intencionado de mantener una cierta tema común a través de todo eso, y había la tendencia en algunas de las lecciones, pero eso era un poco de en propósito, o había algo que se repetía. Me dice hace muchos tiempos que tú le dices lo que le va a decir, le dice, y después tú le dices lo que le acabas de decir. Y esta lección en esta noche no va a ser es decirle lo que le acabas de decir, pero va a haber un poco de redundancia y algunas cosas de las cuales vamos a hablar en esta noche. Ahora, ustedes quizás han visto cosas como esto. Mente sobre cuerpo. Quizás no de esa forma, pero quizás han sido señales como esta, mente sobre materia, que de nuevo dice mente sobre materia, si no te molesta, no importa. Yo veo muchas de esas señales ahí en el mundo donde están tratando de ayudar a las personas a entender que la realidad que tú tienes puede determinar cómo tú miras la vida. Yo me gusta esta tendencia que vino de un estudio de yoga, y yo no estoy en yoga, pero me gusta esta. Dice, el cuerpo puede alcanzar lo que la mente cree. Yo estoy muy seguro que los atletas y los veteranos del militar que quizás están aquí en esta noche han en cierto tiempo en su entrenamiento sido exhortado de ignorar el dolor y ignorar estando casado y ignorar estando teniendo frío, porque todo es mente sobre materia. Yo conozco personas en el norte y resto del mundo que salen durante el invierno sin abrigo. Otras personas no tanto. Y si algunos si alguien que no tiene abrigo les pregunta, ¿no tienes frío? Y dicen, no, yo no tengo frío. Es solamente sobre materia. Yo no me siento frío, entonces no necesito un abrigo. Y entonces la mayoría de nosotros podemos apreciar motivación como esa. Ahora, yo totalmente estoy de acuerdo con el hecho de que de la manera que nosotros pensamos cambia nuestra perspectiva de la realidad. Pero quiero que se cuente lo que yo dije, nuestra perspectiva. Porque hemos estado hablando de la mente cristiana. Hemos estado hablando acerca de la comportamiento basado en la realidad. Hemos estado hablando acerca de viviendo tridimensionalmente. Todo con el objetivo de entendiendo que nuestro enfoque tiene que estar sobre Dios. Que tiene que estar sobre cosas espirituales. Y si nuestro enfoque está en eso, pues típicamente todo se encarga de sí mismo. Cuando nosotros hablamos de exhortación, estábamos hablando de tomando ese enfoque que nosotros tenemos y usándola para animar y para edificar y para fortalecer a la iglesia y los unos a los otros. Y eso está grande. Pero cuando nosotros miramos al mundo, muchas veces nosotros somos influenciados por lo que se parece ser realidad, que nos causa muchas veces a cambiar nuestra realidad. Y entonces vamos a empezar en esta noche con la definición para que empecemos en la misma imagen. La palabra realidad típicamente tiene la definición como el mundo, el estado de las cosas como existen, en contra de una idea idealística de ellas. Y básicamente lo que significa esto es que la realidad a veces puede ser personal. Nuestra realidad es lo que nosotros percibimos que lo es. Es por eso que lo llamamos nuestra realidad. Pero muchas veces nuestra realidad no refleja lo que es, lo que la realidad verdaderamente es. Y mientras nosotros vivimos como hijos de Dios, tenemos que entender eso. Y entonces el objetivo sobre todo ha sido de ayudarnos a tener nuestra realidad basada en Dios. De tener nuestra realidad basada sobre su palabra. De usar eso, entre comillas, como el filtro o como cualquier cosa que nosotros determinamos que es real. Y si hacemos eso, pues nosotros no tenemos que preocupar de mucha de la angustia que las personas del mundo pasan. La realidad verdadera puede cambiar. Nuestra realidad se puede cambiar si la realidad sobre la cual está basada no es verdadera. Ahora, lo que quiero decir con eso es que a veces personas tienen preocupaciones, a veces personas luchan, a veces personas solo tienen angustia en el mundo y ellos piensan que eso es real, ellos piensan que eso en verdad lo que es, pero lo que ellos están determinando, lo que es real, no está basado sobre un entendimiento normal de la realidad. Ahora, lo que yo quiero hacer es que yo quiero mirar dos eventos del Antiguo Testamento que yo creo que puede ayudarnos a hacer este punto. Si tienes su Biblia, mire Segundo de Reyes capítulo 6. Segundo de Reyes capítulo 6. Y yo creo que la mayoría de ustedes que han estudiado un estudio de los profetas están familiarizados con esta historia. Uno de los versículos más memorables que yo tuve en 2 Reyes capítulo 6, está en el versículo 16. Y simplemente dice, entonces él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Ahora, como cristianos miramos a eso Y si tú sabes de dónde vino eso, probablemente saben también a dónde voy. Pero este versículo dentro de sí mismo enfatizando la importancia de formando una visión de realidad desde el punto de vista de Dios, con vista de Dios espiritual, usando fe y usando a Dios y su palabra como el filtro sobre la cual nosotros la realidad es determinada. Ahora, como yo acabo de decir, muchas personas saben esta historia. En 2 de Reyes capítulo 6 encontramos que esta era una ocasión donde había los arameos estaban teniendo guerra con los hijos de Israel, con el pueblo de Dios, y ellos estaban entrados en lo que era guerra de gorila. O sea, habían peleas aquí y allá, y el rey, que era comúnmente le pensaba que era Ben-Hadad, algunas pensaban que era Ben-Hadad el segundo, iba, y cuando el pueblo de Dios salían a cierto lugar, que el ejército de Dios estaba ahí, ellos estaban preparados por ellos. Y la Biblia enseña que Eliseo realizó lo que estaba sucediendo, y Eliseo empezó a darle consejos, o le estaba advirtiendo al rey Joram de lo que estaba sucediendo. Entonces encontramos que había un tiempo cuando Ben-Hadad propuso de buscar cierto lugar para destruir al pueblo, y una emboscada, y Eliseo le dijo a Joram que tenga cuidado, y él fue fortaleció ese lugar donde Ben-Hadad planificó de poner sus fortificaciones. Y cuando Ben-Hadad se enteró, él estuvo enojado porque esa emboscada no iba a funcionar. Entonces nosotros creemos que eso sucedió como dos o tres veces tantos, que Ben-Hadad estaba muy frustrado con esto. Él llamó todo su pueblo junto, y él en verdad pensó que esto iba, que había un espía dentro de ellos. Y entonces le preguntó a ellos: ¿quién entre nosotros, quién entre de mi hombres acá está por Eliseo y está por Israel? Y ellos dijeron: nadie aquí lo es, no somos nosotros. Nosotros todos somos leales a ti. Pero después de 2 de Reyes capítulo 6 versículo 12, si están ahí, nos dice la Biblia: uno de sus siervos dijo: no rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Nosotros pensamos que escuchando es algo nuevo en nuestro sentido, que personas oyendo tu teléfono, oyendo las cosas. Eliseo no necesitaba eso, no lo necesitaban en ese entonces. Dios, a través de su poder, le dejó a Eliseo saber qué estaba sucediendo, tanto con tanto detalle, que el siervo dice: es que las cosas que tú dices en tu cuarto, tu habitación, que tú estás planificando algo ahí, y Eliseo lo sabe. Entonces, después de determinando eso, el rey decidió que él iba a enviar a las personas, un grupo de soldados, a capturar a Eliseo. Y cuando se enteraron que él estaba en la ciudad de Dotán, el rey de Siria envió a caballos y carros, y fueron a rodear donde la ciudad. Y ustedes saben la historia. Entonces ahí estaba, la mitad de la noche, rodeado por la ciudad. Y en la mañana, el siervo de Eliseo se levantó. Él miró fuera de su ventana, y todo lo que él vio eran los soldados de arameos, los soldados de Siria, caballos, carros, soldados preparados para atacar. Eso era su realidad. Su realidad era que no iba a ser un buen día. Las cosas debían funcionar muy buenos. Y entonces él respondió de nuevo, dice la Biblia, en 2 de Reyes capítulo 6, en el versículo 15, dice: y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué debe de suceder? Y ese es cuando Eliseo responde en el versículo 16, y él dice: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Esta imagen se aparecía. Su siervo tenía una realidad y Eliseo tuvo otra realidad. Pero ¿qué es la diferencia entre los dos? La Biblia sigue y nos dice que es la diferencia entre los dos. Es después de que Eliseo dijo eso, en el versículo 16 dice la Biblia que Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos, para que abra los ojos del siervo. Dios le abrió los ojos del siervo o del criado, y miró que lo que él vio hacer era que estaba en, que aquí en el monte estaba lleno de caballos y los carros del redor de Eliseo, cuando vieron otros caballos y carros y fuego y ángeles de Dios preparados para defender a Eliseo, para apoyar a Eliseo. Ahora, esta era la realidad de Eliseo todo el tiempo. Y es por eso que él puede decir, no tengan temor, porque más grande es aquel que está con nosotros que aquellos que están con él. Y note en la escritura que Eliseo no oró a Dios y dijo, Dios, envíame carro de fuego, envíame los caballos, envíame los ángeles, ya que ellos estén acá para que él lo pueda ver, lo que tú quieres que de apoyarme, que me cuiden. Ellos ya estaban ahí. Ellos ya estaban ahí. Y la diferencia sobre la cual un hombre respondió y el otro hombre respondió era básicamente en su perspectiva de la realidad. Y yo quiero sugerir que en la realidad de Eliseo había una realidad viva. Estaba basada sobre fe, estaba basada sobre vista espiritual. Ustedes saben, en el mundo hay un dicho que se dice, viendo es creyendo, pero yo te quiero sugerir que para nosotros como cristianos, creyendo es viendo. Cuando nosotros creemos en Dios, podemos ver una realidad diferente de la sobre la cual muchas personas del mundo ven. Cuando nosotros creemos que Dios está ahí para apoyarnos, cuando nosotros creemos la palabra de Dios, cuando nosotros creemos su fuerza, cuando nosotros creemos su amor, cuando entendemos y tenemos fe en su gracia, tenemos una realidad diferente de la vida que muchas personas del mundo tienen. Y es simplemente por nuestra fe y por nuestra creencia. Déjame darte otro ejemplo. Miren Daniel capítulo 3. Ahora, la realidad sobre la cual estábamos mencionando, segunda de Reyes 6, está envasada sobre un fundamento que no era de la manera que Dios quería. No envasada sobre fe. Pero aquí vamos a hablar de una realidad que es envasada en fe. Y de nuevo, vamos a empezar al fin, en Daniel 3, versículo 17 hasta 18, donde uno de los hombres hebreos dijo, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no sirveremos a tus dioses, ni adoremos a la estatua de oro que has levantado. Ahora, no podemos recordar esta historia también. Dicen que en el segundo capítulo del libro de Daniel, después de que Daniel pudo, a través de Dios, interpretar el sueño de Nabucodonosor, Nabucodonosor le dio una promoción a Daniel, le dio una posición alta delante de los sátrapas y en su gobierno. Y la petición de Daniel, él también promovió a Ananías, Misael y Azarías. Ahora, ustedes lo conocen como Sadrach, Mesach y Abednego. Y es la única vez que yo voy a decir eso en esta noche. Porque para mí son Ananías, Misael y Azarías. Porque ese es el nombre que sus padres le dieron. Ese es el nombre que ellos tenían que representaba a Dios. Como parte de ellos siendo asimilados, los caldeos y los babilonios le dieron el nombre nuevo Sadrach, Mesach y Abednego. Le llamaron a Daniel Beltasar. Me pongo a preguntar por qué es que la Biblia lo llaman a él por su nombre hebreo y los otros tres lo llamaban en vez de darle su nombre hebreo. Yo no quiero hacer nada diferente. Yo solo estoy diciendo que probablemente siempre hubieran sido conocidos como Ananías, Misael y Azarías. Esos eran esos tres muchachos. Y entonces en Daniel capítulo 3 nos dice la Biblia que Nabucodonosor se sentía bien de sí mismo y hizo una imagen de oro. Y después había un decreto que todo del pueblo, la nación, que cuando escuchaban la música, escuchaban las trompetas, que era tiempo para ellos inclinarse y pagar y honrar a esa imagen de Nabucodonosor. Entonces todos lo hicieron, con la excepción de Ananías, Misael y Azarías. Ahora, me encanta lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 3, donde dice, por causa de esto, cierto de los judíos, o cierto de los caldeos, disculpa, fueron al rey y le dijeron al rey lo que estaba sucediendo con Ananías, Misael y Azarías. Me gusta pensar que había un poco de celo sucediendo ahí, porque estos hombres eran caldeos, ellos eran babilonios, ellos estaban en el gobierno del rey. Y aquí tú tienes a estos tres hebreos que fueron, les dieron una promoción para estar ahí entre ellos. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Quiénes son estos? Y entonces ellos estaban buscando por algo en contra de ellos. Y es interesante que como más tarde con Daniel en la cueva de los leones, ellos no podían encontrar nada en contra de ellos más allá que su relación con Dios. No hubiera sido bueno si pudiéramos vivir en un mundo y vivimos de tal manera donde nadie puede encontrar nada en contra de nosotros más allá que la relación con nuestro Dios. Amamos a las personas, perdonamos, hacemos todo lo que Dios quiere que hagamos, y nadie nos puede buscar a nosotros y encontrar ninguna cosa que hacemos mal. Si ustedes quieren, la única cosa que ellos pueden decir es: oye, estas personas en verdad son personas espirituales, solo van a la iglesia todo el tiempo, solo estudian la Biblia todo el tiempo, ellos siempre están orando, ellos siempre están hablando de Jesús y de Dios. No hubiera sido bueno si eso todo, lo único que las personas pueden decir de nosotros en sus mentes, que para ellos eso hubiera sido malo. Si hubiera sido bueno, yo lo voy a contestar por nosotros. Y ese es el tipo de vida que nosotros tenemos que vivir. Pero estas personas llegaron al rey y lo edificaron, lo conocieron y apelaron a su orgullo. Y básicamente dijeron: rey, nosotros hemos puesto esta ley para que cada persona se incline a ti cuando esto suceda, porque tú te lo mereces, tú eres el rey. Pero sabe, hay tres judíos que ellos no están haciendo esto y hasta te están faltando respeto. Y él se enojó. Y en su enojo dice la Biblia que él llamó a estos tres hombres delante de él. Miren Daniel capítulo 3 en el versículo 13, donde la Biblia dice: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden a traer a Ananía, Misael y Azaría, estos hombres, pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Ananía, Misael y Azaría, que no sirvéis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y es aquí donde tenemos el versículo 15, donde Ananía dice, en donde el rey dice, disculpa: si estáis dispuesto ahora, para cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la liria, el arpa, el salterio, la gita y toda clase de música, o postréis y adoréis la estatua que he hecho, muy bien, porque si no la adoraréis, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente, y que Dios será el que os libre de mis manos. Que noten lo que está diciendo Nabucodonosor, y aún más allá, noten su realidad. Su realidad era que yo te estoy dando una oportunidad de obedecerme, yo te estoy dando una oportunidad de adorarme, te estoy dando una oportunidad de inclinarte y hacer lo que tú tenías que hacer anteriormente, y si haces eso, no, todo va a estar bien, yo me voy a olvidar esa infracción anteriormente, todo va a estar bien. Pero si no lo hace, yo te voy a echar en el horno de fuego, y que Dios va a estar ahí para salvarte. ¿No suena eso un poco como Faraón? Cuando Moisés va a Faraón y le dijo, Dios nos dijo que tú tienes que soltar el pueblo de Israel, y Faraón dice: ¿quién es el Señor que yo debo obedecer su voz? ¿Quién es Dios? Yo no conozco tu Dios. Después él dice, y aun si hubiera conocido a tu Dios, no hubiera hecho eso. ¿Saben? ¿Qué hubris? ¿Qué orgullo? Pero eso es lo que ese rey estaba diciendo. Esa era su realidad: yo estoy en control. Pero después noten la realidad de los tres muchachos. Y donde estamos en el versículo 16. Ananías, Misael y Azarías respondieron y le dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente Dios nuestro, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y aquí está la clave. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no te serviremos. ¿Qué tipo de realidad es esa? es una realidad basada sobre la voluntad de Dios. Y de la misma manera, como en Segundo de Reyes capítulo 6, tenían dos realidades que estaban compitiendo los unos con los otros, uno con el siervo de Eliseo y el otro con Eliseo. Eliseo está basado en su fe en Dios y el siervo está basado sobre lo que él podía ver en el mundo y su temor y el materialismo. Y cuando los ojos del siervo fue abiertos y él podía ver el poder de Dios y la presencia de Dios, su realidad cambió y reflejó a Dios. Nosotros encontramos la misma cosa sucediendo acá, exactamente la misma cosa. El rey estaba tan airado que él tuvo respuesta de esos muchachos, que lo echó en el horno de fuego. Estaba tan caliente. Ustedes saben la historia, que estaba tan caliente que las personas que lo estaban echando, ellos perecieron y ellos perdieron sus vidas. Pero Ananías, Misael y no fueron tocados. La ropa ni olía como fuego. Miren el versículo 28. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de... Cuando él vio que no había efecto sobre ellos del fuego, dice la Biblia, en el versículo 28, habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Ananías, Misael y Azarías, el que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclama un decreto que todo el pueblo, nación o lengua que diga blasfema contra el Dios de Ananías, Misael y Azarías será descautarizado en casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. ¿No es un cambio de realidad? Su realidad entera cambió enviando a Dios, enviando el poder de Dios. Y todo lo que yo estoy diciendo es que como hijos de Dios, si nosotros tenemos esa mentalidad espiritual, si nosotros tenemos ese enfoque y esa visión del mundo, realizando que el mundo es una creación de Dios, realizando que nosotros somos criaturas morales, que Dios nos va a mantener responsables de las cosas que hacemos, realizando que va a haber un día de juicio y que vamos a tener que estar ahí delante del trono de Dios y dar cuenta de lo que hacemos. Si nosotros realizamos que pensamos que somos cristianos y sentimos que somos cristianos y sabemos que hemos obedecido a Dios y esa es la imagen que nosotros tenemos por nosotros mismos, nos va a motivar a vivir de esa manera. Y si nosotros realizamos que Dios es el centro de nuestra vida, en nuestro viviendo tridimensional, Él toca todo lo que nosotros hacemos, en cada relación que nosotros tenemos, nuestra realidad va a ser eso. Se va a parecer de esa manera, vamos a vivir de esa manera, vamos a sentirnos de esa manera. Si no tenemos eso, pues para nosotros la realidad no va a ser eso. No va a ser eso. La realidad del cristiano es una realidad que está envasada sobre viendo las cosas del punto de vista de Dios. Y eso es simplemente con perspicacia espiritual con fe. Y luego regreso al mundo, viendo, para el mundo viendo es creyendo, pero como cristiano nosotros vivimos con la mentalidad de creyendo es viendo. Porque cuando nosotros creemos en Dios, vemos las cosas diferente que las personas del mundo lo ven. Y podemos vivir diferentemente de las maneras que ellos vivieron. Déjame terminar con Efesios capítulo 6. Vayan ahí conmigo si pueden. Empezando en el versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
Estad firme, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero decir que eso debe ser el base de nuestra realidad. Cuando nosotros formamos nuestra realidad sobre eso, nuestras vidas van a cambiar exponentemente. Entonces, la realidad cristiana es una de fe, es una de confiando en Dios, es una de sabiendo que Dios, el poder de Dios, es lo que creo está preservando el mundo y nos preserva a nosotros. Entonces, quizás hay algunos sobre los cuales nosotros hablamos en esta noche que no son miembros de la iglesia del Señor. Yo no sé lo que tú estás sintiendo, yo no sé cómo es tu vida, cómo está tu vida si tú no obedeces el Evangelio, pero yo sé algo, que tu fe en Dios, si tú lo hubieras dejado, que te pueda causar de someterte al Señor y obedecer al Señor, de ser bautizado y dejar que Jesús, simbólicamente ahí, que te añade a la iglesia, eso va a cambiar tu forma de pensar de la vida, va a cambiar tu realidad. En tiempo, yo he bautizado a algunas personas y cada escena de cada bautismo sobre la cual yo he sido parte, siempre me acuerda de cuando la Biblia habla acerca del bautismo del eunuco etíope, de cuando Felipe lo bautizó, él salió de las aguas, él dice que el Espíritu llevó a Felipe y el eunuco se fue regocijando, porque hay una vista diferente de la vida. Nosotros venimos hacia Jesús en nuestros pecados, venimos a Él sabiendo que Él es el único que nos puede salvar de esa posición y esa condición sobre la cual estamos, confiamos en Él, le damos nuestra vida a Él, obedecemos su palabra y nos sentimos confianza en nuestra fe. Nos dice nuestra fe cuando salimos del agua que eso ha sucedido, y después, y solo ahí es cuando nuestra realidad puede ser una de verdaderamente anhelando estar en el cielo. Y si nosotros hemos obedecido el Evangelio de Cristo, de nuevo dice la Biblia, como he dicho cada noche, no pierdas esa realidad, no pierdas esa realidad de la fuerza de Dios y su ayuda, su gracia, porque eso es lo que nos sostiene cada día en esta vida. Leen la historia de cómo el cristiano fueron torturados y lo mataron, que lo apartaron por caballos diferentes, que le cortaron las cabezas, que le crucificaron por debajo, de cualquier manera que lo mataron. Muchos de ellos nunca lloraron, nunca pidieron por sus vidas. Ellos lo hicieron disponiblemente. Y las personas no entendían mucho de eso. Pero te digo por qué es que podían tener esa actitud. Y eso es porque ellos tenían una realidad diferente. Su realidad estaba basada sobre Dios. Entonces te desafío. Si tú quieres tener esa seguridad, pues tú tienes que entregar tu vida al Señor. Piensen del apóstol Pablo. Él probablemente es la mejor persona para yo concluir relativamente sobre esa realidad que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Acuérdese cuando el apóstol Pablo estaba hablando con la iglesia y él dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. El Señor de Dios, en agosto yo voy a tener, no fui ahí, seguro, ya, bueno, ya lo estoy, voy a tener 67 años. Yo no estoy preparado para morir. Yo tengo muchas cosas que quiero experimentar. Yo no he saltado por campos. Yo no. Y como muchas otras cosas, yo tengo una lista de cosas que quiero hacer. Pero la cosa número uno en mi lista es no de morir. Está ahí. Pero ustedes saben, yo trato de vivir mi vida cada día que si Cristo tiene una lista diferente para mí, está bien. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, que para vivir es Cristo y para morir es ganancia. Si yo vivo mi realidad es eso y me enseña a mí que yo puedo hacer el bien,
Yo puedo seguir enseñando, yo puedo animarte a ustedes, a la iglesia con la cual le está hablando. Yo te puedo ayudar a ustedes a crecer para ser mejor cristianos. Eso está bien. Y yo quiero hacer eso. Sí, yo como quiera voy a sufrir en esta vida. Como quiera van a haber cosas que yo no quiero experimentar. Quizás como quiera tuve el aguijón en la carne. Pero su realidad le dijo, yo amo a Dios, yo tengo fe en Dios. Y esa condición va a estar bien. Pero ¿sabes qué? Él también dijo que si ese no es el plan de Dios, mi realidad me dice que eso está bien también. Porque ¿sabes qué? Esa venida me va a poner con Dios. Yo voy a estar con Él. Y si tú eres un hijo de Dios, eso debe de ser tu realidad. Esa es la realidad cristiana. No nos importamos qué suceda en el mundo, eso está bien. Dios está en control del mundo. Y Él también está en control de nuestras vidas. Entonces esa es la lección de esta noche. La realidad cristiana. Ser fuertes en el Señor. Y en el poder de su... Si hay aquellos que tienen que dedicar su vida al Señor. Cualquier cosa que tengan que hacer. Si hay aquellos que quieren obedecer el Evangelio en esta noche. Te podamos ayudar en cualquier pregunta que tú tengas. En cualquier cosa que podamos hacer.